Onda Cero, Navarra. La brújula de Navarra. Roberto Bascoy, Onda Cero.
Buenas tardes, jornada negra en nuestras carreteras, ya que hoy tenemos que levantar dos fallecidos. El último hace apenas dos horas, se trata de un motorista de 76 años que ha perdido la vida en Ansoain. En el capítulo político, la presidenta de Navarra, María Chivite, confirma que declarará en el Senado por el caso Koldo a petición del Partido Popular. 19:20:48, esto es La Brújula de Navarra.
Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Día muy triste en nuestras carreteras. Un motorista de 76 años ha fallecido esta tarde tras colisionar por alcance contra un vehículo en Ansoain. El siniestro se ha producido a las 17:36 cuando el motorista ha colisionado por alcance contra un turismo a la altura del punto kilométrico 16,1 de la carretera PA30 en la rotonda de entrada a Ansoain. Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por la vida del motorista, que ha fallecido en el lugar. Por su parte, el conductor del turismo ha resultado ileso. Hoy por la mañana, un hombre de 47 años, vecino de Falces, ha fallecido tras colisionar un coche y un camión en la N113 en Fitero. El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 11:26 y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del Parque de Tudela, al equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado y patrullas de seguridad ciudadana y seguridad vial de la Policía Foral de Tudela. Ignacio Fernández, portavoz de prensa de la Policía Foral.
El siniestro se ha producido en el kilómetro 99.4 en la localidad de Fitero y al lugar han acudido bomberos, efectivos de seguridad ciudadana de Tudela, de Policía Foral, efectivos de seguridad vial también de Policía Foral y efectivos de atestados que se encargan de la investigación de las causas y de la dinámica, del accidente.
La brújula de Navarra, Onda Cero.
En capítulo político, el Partido Popular citará a declarar a la presidenta de Navarra, María Chivite, en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo para que dé detalles sobre la adjudicación de contratos públicos a empresas como Servinavar o Acciona. Chivite, que no lo hará en el Parlamento de Navarra tras hacer valer su mayoría PSN, Geroa Bai y Bildu, ha confirmado que acudirá a la Cámara Alta.
Y es verdad que hoy he conocido que su partido me ha llamado a comparecer en la comisión de investigación del Senado y, como he dicho ya a los medios de comunicación, iré, faltaría más. Iré al Senado, igual que vengo a este Parlamento, siempre que ustedes me convocan. Iré a dar todas las explicaciones oportunas porque este gobierno no tiene absolutamente nada que ocultar.
Los populares cuentan con mayoría suficiente en el Senado, una petición que ya había registrado en el mes de agosto UPN. Pese a confirmar que declarará, Chivite ha dicho que tendrá que hacerlo en base a acusaciones falsas de los populares.
Pero mire, lo que no voy a aceptar bajo ningún concepto es la mentira en la que se fundamenta el llamamiento. La responsable principal de un gobierno desde el que se levantó una trama de obras a cambio de mordidas. Desde luego esta mentira no se corresponde con los informes conocidos por la UCO, que obran en causa porque no aluden ni a ilegalidades ni a mordidas en Navarra.
Lo ha confirmado la presidenta Navarra en la comisión de régimen foral, que ha concluido de una forma muy tensa, ya que María Chivite ha llamado machista al portavoz de UPN, Javier Esparza.
Mire, señor Esparza, usted tiene cierto tic de hacer afirmaciones con tufo machista. El jefe del socialismo navarro, o quien dirige la comunidad por... se refería a Arnaldo Otegi. Mire, quien dirige el socialismo navarro desde el diciembre del año 2014 soy yo. Y quien dirige esta comunidad desde agosto del año 2019 soy yo. Y las mujeres que dirigimos no necesitamos hombres que nos tutoricen en nuestras acciones.
Y esta era la respuesta de Javier Esparza.
Eso es mentira y pido una rectificación. Eso es mentira y pido una rectificación, señor presidente. Bien. Le pido una rectificación a la presidenta del gobierno.
Bueno.
Está mintiendo.
Vale.
Está mintiendo, taxativamente.
Por otro lado, el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, ha declinado ofrecer detalles sobre la reforma fiscal que anunció el lunes la presidenta María Chivite y se ha remitido a la negociación con sus socios antes de dar a conocer las novedades.
Hoy me van a permitir que detalles no dé, porque yo creo que la mejor manera de poder llegar a acuerdos y poder llegar a un fin es que la lealtad entre todos, entre los miembros de esta comisión, pues se mantenga intacta y que seamos capaces de negociar y de aquí a 31 de diciembre sacar un proyecto.
El titular de Hacienda ha anunciado además la aprobación del plan de lucha contra el fraude. El pasado año permitió que afloraran 131 millones de euros por las actuaciones del personal de Hacienda, plan que llega con novedades.
Estamos haciendo un estudio viendo en qué áreas habría que incidir. Es verdad que con todo el tema de los nuevos delitos y el nuevo contexto fiscal sí que vemos necesidades, sobre todo en la parte de investigación informática, sí que vemos también necesidades en la parte de gestión y en la parte de inspección.
Otra decisión que no ha gustado al socio preferente, Geroa Bai, es la negativa del Departamento de Educación a atender la solicitud de varias familias que pedían una línea de modelo de euskera en Corella. El consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha justificado la decisión en una cuestión burocrática.
Si no se puede satisfacer en la misma localidad, es un recurso absolutamente sectorizado que está en el mapa escolar, donde se le garantiza transporte y comedor. Pero en todo caso, a la pregunta de estas familias, no se les puede conceder lo que no han solicitado en tiempo y forma.
En el Parlamento, una representación de la Asociación Navarra de Apoyo a Personas con TDAH de la Ribera y sus familias han presentado el trabajo realizado durante sus 20 años de recorrido y los retos a los que se enfrentan en la actualidad. Patricia Siain, psicóloga de la asociación, se ha referido a la evolución que ha experimentado la asociación desde sus inicios a la actualidad.
En estos 20 años, Andar ha crecido hasta convertirse en la asociación referente en la Ribera de Navarra en el trabajo con personas con TDAH, tanto para las familias como para los profesionales de educación, servicios sociales y salud. Este aumento de las derivaciones concuerda con nuestro aumento en los dos últimos años, tanto de la acogida a nuevas familias como de las familias socias.
Jesús Manuel Puertas, miembro de la asociación, ha incidido en la actividad que desarrollan con las personas afectadas.
Pues la intervención individualizada, que es, digamos, la que más horas ocupa el personal. El grupo de apoyo escolar, que es muy útil para las familias por su coste y por la eficiencia en el que los chicos y chicas van a hacer sus... Es un espacio donde van a hacer sus tareas y vuelven a casa y sacamos ese momento que es bastante estresante de los domicilios.
En Pamplona, el ayuntamiento anuncia el traslado inmediato de las estatuas del Paseo de Sarasate. Así lo ha confirmado el concejal delegado de Urbanismo, José Abaurrea, que también ha explicado lo que significará esto para la zona y para las propias estatuas.
Va a ser inminente, se va a hacer un traslado correcto, se va a tratar con mimo las figuras y en la nueva ubicación vamos a conseguir dos objetivos. Una, que Paseo Sarasate dé un paso modernizador y dos, las propias figuras que actualmente están en Sarasate en su nueva ubicación van a resultar mucho más visibles y van a tener una presencia más notable y más interesante.
Ayer conocíamos que el consistorio ha devuelto 312.000 euros de los fondos Next Generation destinados al comercio, algo que propició las críticas de UPN y PSN. Abaurrea le ha dado la vuelta a los datos.
En realidad se trata de un montante de 5 millones de euros, estamos hablando del 95% de ejecución, programa millonario. Hay que repasar proyectos de estas características donde se haya ejecutado el 95%. Yo entiendo que lo llamativo puede ser, no, es que no se alcanzó, estamos alcanzando el 95% de ejecución, que es muy complicado en los montantes de los que estamos hablando.
Y también se ha referido a la polémica sobre la carretera de la universidad tras anunciarse su cierre y posteriormente replantearse la decisión. Mañana se ha convocado una junta de movilidad y explica Baurrea que no hay una decisión definitiva.
Entendiendo también a ese contexto un poco de preocupación que se ha generado en algunos ayuntamientos, se ha hecho una reflexión y mañana hay convocado una junta de movilidad donde se van a exponer algunas posibilidades alternativas que se vayan a poder trabajar. Como gobierno municipal no somos insensibles a planteamientos que se nos puedan hacer de diferentes sectores. Por lo tanto, se va a analizar, se va a valorar, se va a ver si existen alternativas razonables que puedan trabajarse.
La previsión del tiempo.
Hola, Luz Cepeda, buenas tardes.
Mañana bajan las temperaturas de forma transitoria en la Comunidad Foral de Navarra, volverán a subir el viernes y el fin de semana, pero mañana ambiente más suave. La máxima será de 28 grados en Tudela, 26 en Pamplona, Estella, Lizarra, Tafalla y Roncal y 22 en Baztán. De madrugada ambiente muy fresco con mínima de 10 grados en Roncal, 13 en Pamplona. En el norte a primeras horas intervalos de nubes sin descartar alguna lluvia débil durante la madrugada. Durante el resto de la jornada se irán abriendo más claros en el norte y en el resto de la comunidad predominará el ambiente soleado. En zonas altas del norte podríamos tener algún banco de niebla. El viento flojo moderado del norte y noroeste con cierzo en la Ribera de Navarra. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
A estas horas tenemos 26 grados en Pamplona, 29 en Estella, 30 en Tafalla, 32 en Tudela.
Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué haces?
Intento levantar mi coche, pero pesa un quintal.
Ah, eso es por el préstamo. Con ese no vas a poder. Si quieres un préstamo ligero para tu nuevo coche o para cambiar el que ya tienes, pregunta por los préstamos de Caja Rural de Navarra y...
¡Ale, hop!
Préstamo coche de Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
La brújula de Navarra. Onda Cero.
Continuamos en La Brújula de Navarra. La asociación Iruamabi supera las 10.000 sesiones de terapia cofinanciadas para menores con daño cerebral adquirido gracias a su programa Objetivo 20 Pavos. Y ahora que estamos en la vuelta al cole de los más pequeños, pues cobra especial importancia estas terapias especializadas. Quiero conocer todos los detalles y para ello saludo a Lourdes Álvarez, es trabajadora social de Iruamabi. ¿Qué tal, Lourdes? Buenas tardes.
Buenos días, Roberto. Pues un placer estar con vosotros.
Bueno, cuéntanos, Lourdes, porque la verdad es que es un exitazo, ¿no? Todas estas sesiones que habéis hecho, que son claves ahora para que los chicos vuelvan al cole de la mejor forma posible, ¿no?
Así es, Roberto. ¿Sabes qué pasa? Que en los casos de peques con daño cerebral adquirido, la neurorehabilitación es una parte súper importante de su vida. No solo los niños se reincorporan al ámbito escolar o al ámbito educativo, como la mayoría de nuestros hijos e hijas, sino que además tienen que compaginar, ¿no?, todo este espacio educativo con las sesiones de neurorehabilitación que generalmente reciben por las tardes y una pequeña parte en el ámbito educativo.
¿Estas sesiones en qué consisten, Lourdes?
Pues mira, estas sesiones consisten en que la asociación lo que hace es cofinanciar las sesiones más habituales y las que tienen evidencia médica en la mejora de los peques con lesión cerebral adquirida, que son sesiones de logopedia, son sesiones de fisioterapia, de neuropsicología y de terapia ocupacional. ¿Por qué cofinanciamos estas sesiones? Porque a nivel general, en España, esta cobertura específica no está cubierta dentro del sistema público de salud. Existen recursos, pero sí que es verdad que no son específicos y muchas veces están desordenados, ¿no? No hay recursos dirigidos específicamente a esta población. Y te pongo de ejemplo, ¿no? A un peque en otra comunidad autónoma le pueden derivar al fisioterapeuta, por ejemplo, porque es lo que necesita. Pero realmente creemos que un fisioterapeuta deportivo, por ejemplo, puede hacer un abordaje neurológico, ¿no?, de una lesión. Pues es un recurso que no es específico en este sentido. Sí que es verdad que a nivel estatal hay dos comunidades autónomas que son la excepción en la atención de estos peques, que una es la Comunidad de Madrid en el Hospital Niño Jesús, que sí que atiende a los peques de forma especializada, y la otra comunidad la tenemos aquí, en la Comunidad Foral de Navarra, a través del programa de atención al DCA del Complejo Universitario de Navarra. En este programa, los peques reciben atención durante una media de 18 meses después de producirse el evento que causa la lesión.
¿Qué suele causar las lesiones de estos pequeños?
Mira, pues he de decirte que el daño cerebral adquirido es la primera causa de discapacidad sobrevenida en la infancia, para que nos demos un poco cuenta de la magnitud, ¿no? La lesión cerebral se suele provocar por eventos tan cañeros como puede ser los traumatismos craneoencefálicos, desde accidentes de tráfico a peques que se pegan un cogotonazo yendo en bici sin casco o en scooter, ¿no?, que estaba muy de moda, y no llevan casco y se produce un impacto. Tenemos enfermedades infecciosas, meningitis, por ejemplo. Hay también una prevalencia dentro de lo que es los daños cardíacos, ¿no? De que es que han tenido paro cardíaco y provoca una lesión. Pues las causas son diversas, pero sí que todas ellas pues reúnen esta lesión cerebral, ¿no? Sí que es verdad que la lesión cerebral como tal no es un diagnóstico, porque el diagnóstico de origen es lo que estábamos hablando, ¿no? Los traumatismos, las enfermedades infecciosas, temas cardíacos, oncológicos, ¿no? Eso es el diagnóstico. Realmente el daño cerebral es una secuela de ese diagnóstico, pero los peques acarrean estas secuelas y estas dificultades a lo largo de toda su vida y sobre todo durante el desarrollo, ¿no?, que es donde más hay que trabajar para que puedan recuperar funciones perdidas.
¿A cuántos pequeños y pequeñas afecta en Navarra?
Pues mira, en el último informe que nos pasó el comité de expertos del comité del DCA del Hospital Universitario de Navarra, estimaron que la cifra en este momento estaba en 241 menores afectados. Tenemos que tener en cuenta que este programa en Navarra se creó en el 2018, con lo cual solo existen datos desde ese momento y la media de casos suele estar ronda alrededor de los 30 casos nuevos al año.
Claro, que al final va creciendo, van surgiendo, claro, nuevos accidentes y otras causas, ¿no? Y al final es un problema importante para estas familias. Hay que decir que trabajáis en colaboración con el Gobierno de Navarra y con COCENFE, que también hacen un magnífico trabajo. Y cuéntame, ¿cuál es, Lourdes, un poco el día a día de estas familias ahora que vuelven al colegio los pequeños?
Mira, pues el día a día viene cargado de preocupaciones, ¿no? Ayer lo hablábamos con varias familias. Este momento en el que para la mayoría de los padres supone un desahogo, ¿no? El decir, bueno, vuelven al cole después de un verano, ¿no? Cañero, que suelen ser intensos en edad escolar. Y estamos todos los padres casi deseando que vuelvan al cole y volver a las rutinas y volver a tener un poco de orden en casa. Los padres de peques con daño cerebral adquirido y en general de los peques con discapacidad, el inicio del curso escolar se convierte en un periodo incierto, incierto y preocupante, porque todos ellos están muy inquietos por los recursos que se van a dar a los peques, por los profesores que te tocarán. Sí que es verdad que se nos llena a día de hoy la boca con la palabra inclusión, pero no podemos permitir que la inclusión quede solo sobre papel. A día de hoy, las familias siguen manifestando la suerte, y me explico, la suerte que tienen de que este curso escolar les haya tocado un profesor implicado, comprometido, solidario. No podemos seguir dejando a la deriva a los peques y un éxito, un futuro educativo en manos de la suerte, ¿no? Esto supone una inquietud importante para las familias. Son peques que tienen en ocasiones grandes limitaciones, en otras tienen menos y sobre todo a veces son invisibles. Nuestro perfil de niños suele ser el perfil de peques que físicamente tienen una apariencia ordinaria, pero luego acarrean grandes dificultades a nivel social, a nivel académico, a nivel comportamental, emocional. Entonces, en el día a día supone muchas dificultades, tanto para los peques en su rutina escolar, social y familiar, como para las familias que están ahí siempre remando y acompañando. Entonces, sí, supone volver a los horarios como en el resto de las familias, pero además tenemos que tener en cuenta pues que nuestros peques generalmente no hacen extraescolares al uso, ¿no? Donde el resto de niños puede hacer baloncesto, triatlón, pintura, los nuestros van a sesiones de rehabilitación.
Claro, y eso les limita también en su vida social, ¿no?
Claro, también. Muchos de los peques de la asociación acarrean dificultades sociales. Claro que sí, porque como te decía, las secuelas emocionales y comportamentales están ahí. Y a una persona con una discapacidad motora la vemos venir, pero una persona que tiene una apariencia ordinaria, los comportamientos o las situaciones pues que igual podemos ver como más disruptivas o inadecuadas surgen con el trato, ¿no? Entonces, bueno, lo fácil también es etiquetarlos pues como que son niños disruptivos o son niños con falta de límites o faltas de referencia o de apego, cuando realmente hay mucho más allá. Entonces yo sí que invitaría a todos los oyentes que nos están escuchando, ¿no? A dejar de juzgar y de cuestionar, ¿no? Vamos a ponernos un poco en los zapatos de los demás para ver que hay otras realidades aparte de la nuestra. Y nuestros peques viven estas otras realidades en su día a día.
En el otro lado, y más allá de estas dificultades, Lourdes, entiendo, como todos los que somos padres, que la vuelta a la rutina también es algo positivo, en el sentido de que en verano todos nos descuidamos como padres, como hijos cuando lo hemos sido, que los horarios son diferentes, tienes más libertad. Entiendo que también la rutina para ellos es positivo, ¿no?, en el otro lado de la balanza.
Sí, yo entiendo que sí, que la rutina es positiva, lo que dices, para niños con y sin discapacidad, volver un poco a esos horarios más establecidos, a esos patrones un poco más de orden, ¿no? Al final, esa rutina es la que a los niños y niñas también les da seguridad.
Lourdes, ¿algo más que te gustaría destacar?
Pues sobre todo ahora dentro de lo que es el ámbito escolar, pues un poco lo que estábamos contando, ¿no? A las administraciones que nos oigan, que en el ámbito de la educación y de los apoyos escolares es sobre todo donde no hay que recortar, ¿no? Y en el tema de la rehabilitación también diría que vamos a invertir ahora para evitar dependencias de prestaciones contributivas a futuro, ¿no? La rehabilitación de los niños y niñas con daño cerebral es una inversión a futuro. Vamos a invertir ahora para dar a los peques posibilidades de tener una vida independiente y autónoma dentro de sus capacidades, en vez de depender de prestaciones futuras, ¿no? Y esto va muy unido entre educación y sanidad.
Lourdes Álvarez, trabajadora social de Iru Amabi, la Asociación de Daño Cerebral Adquirido Infantil. Muchas gracias por atender aquí a los micrófonos de Onda Cero.
A vosotros, Roberto. Un saludo.
La depresión no siempre se ve, pero se siente y duele. No lo llames drama, no juzgues su dolor. Llama a tiempo.
Espera, estoy aquí. Conecta, escucha, acompaña. Besar cada abrazo. Asociación de personas afectadas por el suicidio de un ser querido. Más información en besarcada-medioabrazo.org.
Y les recuerdo que las tiendas de Vicarpin Pinturas están en Ansoa, en carretera Artica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, entrando por la calle Vallarain y con aparcamiento gratuito en Tudela, en la calle Imperial de Aragón número 8, frente al hotel Bed for You, y en Estella, en el polígono industrial Mercatondoa 22. Y les recuerdo que este miércoles es un buen día para donar sangre. Tienen toda la información en adona.es. Hasta aquí la actualidad. Buenas tardes.